Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros, como todos los miércoles, de 4 a 5 de la tarde, aquí en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org y en las aplicaciones móviles y, por supuesto, en Radio Cocafé con Gotas, a cualquier hora del día, cualquiera de los programas, podrás escucharlo a tu gusto. Como habéis comprobado, se me escapó al principio la coletilla de que estamos en el 103.4 de Guacafeme. Pues no, ya sabéis que no estamos en el 103.4 desde hace unos meses, pero ojalá esto pueda cambiar pronto. Un programa que puedes hacer más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 881-012-232 y el 981-16700, extensión Quack FM, o lo pides a la operadora que te pase con la radio y estarás hablando con nosotros en directo. Podrás hacerle preguntas a nuestro invitado, podrás contarnos cuál te ha parecido a ti la mejor película del año, podrás hacernos preguntas a nosotros y podrás pedirnos entradas para el baloncesto, porque este viernes hay partido a las 9 de la noche en el pabellón de los deportes de Riazor. El Básquet Coruña se enfrenta al Prat y necesitamos la victoria, porque el pasado fin de semana perdimos en Valladolid contra el Carramimbre Valladolid 94-84 y hay que quitarse ese mal sabor de boca. Estamos en miércoles de ceniza, primer programa, iba a decir tras el carnaval, pero el carnaval en sí no ha terminado. Termina hoy por la noche con el entierro de la sardina. Una cosa que a lo mejor os es ajena si nunca habéis participado de ella o nunca lo habéis visto, pero es un evento al que desde Café con Gotas os animamos a participar. A las 9 menos cuarto creo que sale la comitiva fúnebre de la Plaza de España y hacen un pequeño recorrido y entierran a la sardina en la playa de San Amaro, y es algo muy divertido y muy curioso, con muy poquita gente, muy tranquilo, muy familiar, y bueno, y hay unos fuegos artificiales y tal, y la verdad es que el acto de allí de San Amaro es una cosa realmente curiosa, divertida y bonita, así que os animamos a participar de ella si nunca lo habéis hecho. Hoy es nuestra particular fiesta del cine. No lo hemos hecho justamente en el programa después de la gala de los Goya, como solemos hacer, porque teníamos ese miércoles reservado, pero sí lo hemos querido hacer justo después. Es decir, 10 días después de la gala de los Goya para haber reposado esta supuesta fiesta del cine que celebramos cada año y de la que en Café con Gotas nos gusta estar muy pendiente. Pues, como hemos hecho otros años, para hablar de ella, traemos a nuestro crítico de cine preferido y amigo de Café con Gotas, que es Javier Trigales. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Gracias por venir a Café con Gotas.
A vosotros por contar conmigo.
Verónica todos los miércoles hace posible Café con Gotas. Gracias por hacerlo posible un miércoles más, Verónica.
Hola, buenas tardes.
Ay, qué bajito se te oye. A ver, otra vez.
Hola, buenas tardes.
Gracias por hacer posible Café con Gotas.
Encantada de estar aquí.
¿Qué tal el carnaval?
Bien, mucho frío.
Solo de estómago, ¿no? Tú de disfrazarte, nada.
Yo soy
tú,
más
la parte de comer.
A mí me encanta. Me encanta el carnaval para comer. Yo soy fan del cocido, de las fillas, de las orejas, de las rosquillas, todo. Todo, todo para mí.
Javier Trigales, en cambio, sí es de disfrazarse, ¿no?
Nada.
Bueno, ya estamos. Es que soy crítico de cine y yo, claro, no me disfrazo porque tengo que estar viendo películas de cine checo.
Pues efectivamente, me pasa los carnavales viendo películas subtituladas polacas y checas.
Sí. Es que los estereotipos.
Ahí rozando el tópico.
Aquí tenemos al típico que hace que le gustan las bandas sonoras, pero solo tiene la del piano. Pues no, sabéis que no es cierto. Si seguís un poquito Café con Gotas, sabréis que tengo muchas musiquitas instrumentales y muchas banditas sonoras. Y hoy, pues, bueno, sé que otras veces en el Día del Cine traigo, por ejemplo, la banda sonora de Mararía, de Pedro Guerra, por ejemplo, que es una poco conocida y que a mí me gusta mucho. Bueno, hoy lo que he traído es The Very Best of Michael Nyman. Y claro, en ese The Very Best, pues no podía faltar una de sus bandas sonoras más conocidas, ¿verdad, Javier?
Sí, y yo entrevisté a este señor hace unos años.
¿Ah, sí?
A Michael Nyman.
Súper salado, ¿no?
Sí, además, ¿cómo no iba a estar salado cuando quien realmente estaba entrevistando era Pilar Rubio? Así que solo tenía ojos para ella. Yo no existía.
Tú eras un pequeño ser allí, sí, a su lado, ¿no? Hola, señor.
Exacto.
Hola, Michael. ¿Cuándo vas a...?
Bueno, me pidió su teléfono y todo, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Bueno, normal. Michael Nyman, autor, obviamente, pues su pico de popularidad fue con el piano hace hace 20 años ya, ¿verdad?
Por ahí, sí.
Porque
del
92,
este disco, por ahí, yo creo que es.
No lo recuerdo exactamente. Pero sí, más de 20 y a lo mejor más de 25 años. En este The Very Best of Michael Nyman, pues hay extractos de diferentes bandas sonoras, algunas de ellas más brillantes, otras menos brillantes, pero... Pues, sí, la del piano, pues aparte de ser la más conocida, pues lo cierto es que fue una gran banda sonora y muy, muy celebrada. ¿Alguna que te guste más a ti, Javier, o alguna que quieras destacar?
Tiene una en concreto para una película que pasó, una película pequeñita que pasó desapercibida, que se llamaba Wonderland, de Michael Winterbottom, que realmente la banda sonora era media película. Te llevaba en volandas, te decía exactamente lo que tenías que sentir en cada escena y era muy, muy... Era como una especie de narración alternativa, estaba muy, muy, muy bien.
Uh-huh. También hizo la, me fijé ahora en el último vistazo, hizo la de Gattaca, una película que me gustó bastante en su día.
Sí, 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 una película de ciencia ficción muy, muy, muy chula.
También hay extractos en este disco de Wonderland, luego la escucharemos. Para quien todavía no conozca a Javier Trigales, porque a lo mejor no ha escuchado otros Café con Gotas, pues diremos que es crítico de cine y profesor de cine. Y para que no se nos olvide, vamos a anunciaros periódicamente, os anunciamos los cursos que va impartiendo y nos lo comenta para que lo anunciemos. Y casualmente estamos a punto de empezar uno de esos cursos, ¿verdad?
Este viernes en el MAC, en el Museo de Arte Contemporáneo de aquí de Coruña, comenzamos una nueva edición de un curso que ya ha tenido varias ediciones, que es específicamente sobre cine y fotografía. Contaremos con invitados, tendremos a la realizadora Diana Toucedo para que nos hable desde su perspectiva profesional. También tendremos al fotógrafo Simone Maestra y bueno, pues haremos una especie de recorrido por unas temáticas y ver cómo el cine y la fotografía han tocado esos temas en concreto. Vale, un tsunami audiovisual es lo que propongo en este tipo de cursos que empieza el viernes, así que no os deis a tiempo de apuntaros.
En la página del MAC tienen toda la información, ¿verdad?
Eso es.
Pues nada, muy recomendados los cursos de Javier Trigales y desde aquí aprovechamos para mandar un abrazo grande a Rebe y a Maribí, que son amigas de Café con Gotas y asistieron a uno de los cursos y siempre lo recomiendan en cada foro en el que hablamos. También saludamos con un abrazo a Martín, nuestro amigo súper aficionado y súper entendido de cine, que a veces nos acompaña en esta fiesta del cine y a lo mejor hoy logra llegar a un ratito del programa. Un abrazo para todos ellos. Y tenemos mucho de qué hablar, Javier. Así que empecemos. Este año hemos prestado atención, como siempre, a los Feroz, después a los Goya y Los Oscars ya nos quedan un poco más lejos porque todavía no ocurre. Y las, bueno, y nosotros nos mola el tema del cine español, pero el cine norteamericano, pues ya, bueno, si ya vemos pocas pelis, pues imagínate de cine americano. Este año hemos visto realmente muy, muy pocas, y, pero para eso está Javier, que sí que controla todo el tema, y iremos hablando de ellas poco a poco. Hablemos primero de Los Feroz, porque este año tuviste la suerte de que fuiste jurado de los Premios Feroz, ¿verdad?
Sí, soy miembro de la Asociación Española de Crítica Cinematográfica y este año me he estrenado como jurado. Sí, somos unos cuantos, somos casi 100 o más de 100 críticos los que componemos el jurado de Los Feroz.
Ajá. ¿Cómo funciona ser jurado de estos premios?
Bueno, realmente ellos te pasan una web donde tienes una especie de plataforma online para poder ver los títulos. Y a partir de allí tú haces una criba, ¿vale? Tienes una especie de votación para cada título y según las votaciones de todos los críticos, pues se va quedando cada vez un número más reducido de películas hasta que quedan las nominadas. Se vuelve a votar las nominadas y de las nominadas ya salen las ganadoras en cada apartado.
¿Y votas cada categoría?
Cada categoría, exacto.
Uh-huh. ¿Haces un solo voto? Es decir, ¿solo dices el ganador o haces un podium, digamos, de tres que puntúan de una manera para que haya una...?
Bueno, al principio haces una puntuación de cada una. Uh-huh. Y según la hayas visto, pues le das una valoración. Y según esa puntuación van quedando unas cuantas y a partir de ahí ya tienes que elegir un poquito.
Uh-huh. ¿Qué te pareció el nivel de las películas españolas de este año?
Bueno, ¿mejor, peor que otros años? A ver, es que el problema es... Bueno, el problema... la cosa es que este año tuve que ver muchas películas precisamente para votar con conocimiento de causa, ¿no? Las he visto prácticamente todas y claro, pues el nivel es muy desigual, pero es normal. Somos un país pequeño en el fondo, aunque la industria del cine español, pues ahí está, sigue siendo una industria pequeñita y bueno, los nombres son los que son y tampoco hay excesivos milagros a lo largo del año. Hemos intentado primar, para que no sea una especie de repetición de los Goya, algunas películas que creemos que merece la pena destacar. Hemos creado un premio especial en el que se le dio un galardón a Mimosas, por ejemplo, la película de Oliver Lasse, gallega. Y bueno, intentamos ser una especie de repesca alternativa de algunos títulos que se suelen quedar en el tintero, quizá por no ser los típicos de gran público o demás.
En los Premios Feroz se hace una cosa diferente de los Goya y que copia los Globos de Oro, que es elegir no solo una mejor película, sino dos. Es decir, mejor para que no compitan los dramas y las comedias, digamos. El mejor drama de este año ha sido Verano 1993, que fue la película elegida para competir en los Oscars y que se quedó en el camino.
Eso es.
¿Qué te pareció?
La mejor del año, sin duda.
¿Sí?
Sí, con diferencia. Aún hace poco he entrevistado a la directora para El País y es una primera película en la que, bueno, pues se nota una propuesta distinta, se nota una voz propia, se nota una utilización de la infancia y de los recuerdos propios de una manera muy, muy sensorial y muy, muy inteligente. Es una película que tiene un hilo narrativo muy, muy, muy difuso. Es una especie de recreación y de rememoración de sensaciones más que de acciones. Pero yo creo que te transporta de una manera fantástica a un momento concreto, a ese verano del 93, en un pueblo de Cataluña. Y eso lo hace muy bien Carla Simón.
Uh-huh. Se llevó tres premios Goya.
Ajá. Sí.
Mejor director Nobel, entre ellos.
Sí, mejor actriz, revelación Bruna Cusí, creo.
Uh-huh, exactamente.
Y otra más que...
Actor de reparto.
Y David Verdaguer, sí, eso es, por actor de reparto.
Un premio muy meritorio porque era una disputa realmente, es decir, competía con actores realmente conocidos y...
Sí, 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 es cierto.
Y talentosos. Y mejor comedia, La Llamada.
Ajá.
Una película que ha tenido mucho éxito a pesar, de alguna manera, de venir de un musical que ya había visto bastante gente. Verónica y yo lo habíamos visto, curiosamente, y ninguno de los dos vimos la película. O tú sí,
yo sí
la viste Última Hora, es
sí,
verdad.
Sí.
Película muy, muy clavada al musical, la verdad, con poco que añadir, ¿no?
Sí, eso me comentaba Vero. Lo que pasa es que, claro, yo como no he visto el musical, pues esa parte...
Fuiste encantado.
Me la he perdido y, bueno, me parece una cosa bastante fresca. Yo creo que por lo menos es un producto que sí que habla de tú a tú a una generación que está un poco perdida en el cine español, que son los millennials y todo esto, ¿no? Yo creo que de alguna manera esta película sí que recoge un poco las expectativas que puede tener este tipo de público. Lo que pasa es que es verdad que dice Quevedo que riesgo cero, que ha hecho, lo único que han hecho ha sido calcar el musical y bueno, al fin y al cabo el cine es cine y el teatro es teatro, ¿no?
Sí, a mí no me pareció que aportara nada, que no aporte la obra de teatro, me pareció bastante, vamos, como si el mismo guión, todo igual. Yo creo que en la película podías aprovechar para desarrollar a lo mejor un poquito más algún personaje y creo que desaprovecharon esa oportunidad, pero bueno, en todo caso a mí la obra me encantó y la película pues me pareció muy entretenida.
Yo no vi la película, el musical me encantó en su día, ya no se representa, que yo sepa, así que si recomiendo la película por no poder recomendar el musical, que ya no estáis a tiempo de ir, pero doy las gracias a Keiko que me recomendó en su día el musical y que fue una gozada ir a verlo, de todo, de novedad, de interpretación, de diversión, de todo. Así que, y coincide pues con este gran pico de popularidad de los Javis, ¿no?
Sí, que coincide que con, en la cresta de la ola con Operación Triunfo,
como jurado de hotel, con un speech de un minuto al darle el premio que se ha hecho muy viral o muy popular por fresco y por sincero y por... ¿Qué te pareció?
No lo he visto el speech, la verdad, así que me has pillado.
Bueno, no pasa nada. Actor y actriz protagonista, clavaron Los Feroz y Los Goya. Actriz, el premio fue para Natalie Poza por No sé decir adiós, una película bastante menos conocida que otras.
Sí, y por eso también tiene doble mérito que hayan reconocido los dos premios la actuación de Natalie Pozas, porque es una película bastante pequeñita en ese sentido. Es difícil destacar cuando tu película no llega a todas partes, pero sí que es una película bueno, pues que dentro del registro del drama el personaje de Natalie Pozas está construido de una manera bastante inteligente y sí que llega al público, la verdad.
Y el mejor actor fue para Javier Gutiérrez, un premio que celebramos, no hemos visto el autor, pero sí nos encanta Javier Gutiérrez en todas sus interpretaciones y ha sido reconocido en las dos galas y además pues con un speech impecable en la gala de los Goya que personalmente me encantó.
Sí, yo creo que era unánime, era quizá el premio más claro de toda la ceremonia, el de Javier Gutiérrez, estaba en todas las apuestas y realmente no había ningún papel masculino protagonista este año que pudiera hacerle sombra, la verdad. Está bastante bien en esta película del autor.
El año pasado hubo un doble premio para la actriz de Almodóvar, de la película de Almodóvar, no me está saliendo ahora el nombre, que ganó protagonista
para
y secundario.
Emma Suárez.
Sí. Y este año competía de la misma manera, nominado a los dos.
Javier Gutiérrez.
No,
no,
no, no.
Antonio de la Torre.
El otro, el de Que Dios nos perdone, por ejemplo.
Antonio de la Torre.
Antonio de la Torre.
Sí, es verdad, claro. Estaba en Abracadabra y. Sí.
Exactamente, y no se llevó ninguno de los dos. Yo, Abracadabra, es la única peli que vi de las que concurrían al concurso este año, española. Una película curiosa.
Curiosa, es,
¿no?
Extraña,
no acabo de.
¿Verdad? Es un poco extravagante.
Sí, un poco extravagante, con muchas cosas valorables, pero otras.
Yo creo que tiene el tono que se le va, no sabemos exactamente por momentos si estamos en una comedia, en un drama y que quizás está un poco descompensada.
Sí, con un final raro, ¿verdad? Y así un poco disparatado.
A mí lo que me gustó de esa película es La Verdú, pero yo soy muy fan de La Verdú, sobre todo cuando está de mala leche.
Lo borda, sí, es una parte que la borda.
Oye, a ver, por cierto, que decías que La Llamada realmente no te aportó nada nuevo, pero las actrices de La Llamada, que no son las mismas de la obra de teatro, ¿qué tal las viste?
Yo creo que eran las mismas, es que de sí, la primera de la primera versión de, creo, yo cuando fui al teatro no eran esas actrices, pero yo creo que
no eran las mismas, por eso
pues yo pensé que sí, a ver,
eso es que lo hacen muy bien.
No, estaba claro que no eran las que yo había visto en
me refería,
pero las que yo vi sí,
sí,
casi seguro.
Es casi que seguro. Hubo dos tandas en el teatro de actrices.
De las dos tandas, entonces, sí.
Entonces la habitual, primera, que fue cuando tuvo mucho éxito, yo creo que sí que era Macarena y la otra chica no sé si era la misma. Creo que sí, pero no estoy muy segura. En la que yo vi ya no era Macarena, era otra chica que lo hacía también muy bien. Pero sí me gustaron.
Sí, a mí me parece que están fantásticas, que son con diferencia la mejor de la película.
Este fin de semana tendremos concierto grande en Coruña. Luis Emilio Batallán va a cantar en Coruña y vendrá acompañado de su amigo, el cubano Pablo Milanés. Una auténtica maravilla siempre escuchar a los dos. Así que hoy vamos a escuchar tres cancioncitas de Milanés, que no son las que habitualmente escuchamos, y nos encanta este Días de Gloria.
Solo la memoria me iba sosteniendo lo que un día fue. Vivo con fantasmas que alimentan sueños y falsas promesas que no me devuelven los días de gloria que tuve una vez. Perdí mi yagruma y mi colibrí, perdí mi guitarra, se perdió en la bruma donde pierdo el habla y te pierdo a ti. Los días de gloria se fueron con todo lo que un día fui. Los días de gloria cerraban esperas, abrían ventanas donde iban entrando dolores de antaño hacia el porvenir. ¿Qué es lo que me queda de aquella mañana, de esos dulces años? Si en ira y desganos los días de gloria los dejamos ir. Perdí mi yagruba y mi colibrí, perdí mi guitarra, se perdió en la bruma donde pierdo el habla y te pierdo a ti. Los días de gloria se fueron con todo lo que un día fui.
No la cortamos porque es una canción muy cortita y es un auténtico pelotazo de emoción. Los días de gloria, canción que daba título a un disco de Milanés llamado Los días de gloria, y que era una auténtica maravilla. 22 minutos sobre las 4 de la tarde. Estamos intentando hablar con Luis Emilio Batallán, protagonista de ese concierto, pero no hemos logrado contactar con él. Así que esperemos poder hacerlo antes de que se acabe el programa y que nos cuente en primera persona qué vamos a tener en ese concierto del viernes en el Teatro Colón. Estamos en miércoles de ceniza y creo que ahora sí que vamos a poder hablar con él. Vamos a intentar. Javier, esta banda sonora sí que entra como un cañón, ¿verdad? Entra. Es uno de los temas más conocidos de Michael Nyman, este Chasing Sheep is Best Left to Shepherds. Yo quizá el primer tema que yo conocí de Michael Nyman.
¿Ah, sí?
Sí, y me trae muy buenos recuerdos, claro que sí. Os dejé un poquito con la música de Michael Nyman porque estábamos intentando recontactar con Luis Emilio Batallán y ya lo hemos logrado, así que ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Luis Emilio Batallán, muy buenas tardes.
¿Qué hay, Pablo? ¿Qué tal?
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantado.
Luis Emilio Batallán va a estar el viernes en el Teatro Colón de La Coruña, ¿verdad?
Sí.
Cantando canciones de su último disco y también de las
70-29, los anteriores, Había que llegar, De ahí vengo mayo,
etcétera,
pues con Pablo, pues canciones con Pablo, claro.
Viene acompañado de Pablo Milanés, que algunas de sus canciones las estamos escuchando en el programa de hoy y celebramos esta amistad que nació hace ya muchos años, ¿verdad, Luis?
Sí, ya desde los años 90, 90 y algo así. Uh-huh. Sí.
¿Cómo surgió esta amistad y después
no
colaboración?
Sé, bueno, pues porque Pablo dio Pablo conmigo, porque Pablo y Silvio cantaban las canciones de Vengo Mayo a dúo y eran muy, muy fanáticos de ese disco. Y Pablo, por mediación de una amiga de Carmen y eso, pues dio conmigo aquí de Humilde Médico Rural. Me encontró. Y después me llevó invitado a Cuba con Sabina y otra gente.
Uh-huh. ¿Y ya habéis tenido alguna colaboración grabada en disco?
Sí, mira, sí, en el 70 y 29 tenemos un tema precioso de un poeta catalán que musiqué yo de Fonollosa y se llama Paravenio. Está en este 70 y 29. Es un disco, es una canción que vamos a cantar. A Pablo también le gusta mucho. Uh-huh. Paravenio. Y después tenemos en Había que llegar, también tenemos a Nadio Ríos. También tenemos otra colaboración. Sí, tenemos algunas. Sí.
¿Dónde vive Pablo Milanés ahora?
Pablo ahora vive en Madrid.
En Madrid. ¿Y no se anima a venirse a Galicia e instalarse ya aquí definitivamente?
No, yo creo.
No le animas lo suficiente, Luis. No, tienes que darle ese empujón que le falta.
No, yo creo que se va a quedar en Madrid.
Sí.
La idea sí, porque bueno, los niños allí ya tienen colegio y todo eso. Bueno, yo creo que sí, que se va a quedar en Madrid. Hombre, lógicamente aquí tiene los suegros en Mazaricos y la mujer que está aquí de La Coruña, de Mazaricos, Nancy. Pero bueno, está entre Madrid y Galicia, así. Pero vamos, la casa iba a las afueras de Madrid y va a quedarse allí tiempo.
Ajá. Acabas de estar con él hace pocos días, aparte de sí, estar con él, por supuesto, sí. el viernes, y lo pudimos ver en lugar en el programa del viernes.
Sí, sí.
No sé si preguntarte cómo está, cómo lo ves tú. Por supuesto, cada vez que sale en la tele, el primer comentario es ¡jo, qué mayor está! Y ese sentimiento así de pequeña congoja de, bueno, esperemos que siga bien por dentro y que nos queden muchos años de disfrutarlo. Pero también bueno, hay otra parte que en la que tememos que se le esté acabando las fuerzas y que pueda dejar los escenarios.
Pasa con él, pasa con Sabina, es la eterna cuestión, ¿no? Bueno, pues, hombre, Pablo ya desde hace muchos años tuvo muchos problemas de caderas de todo tipo, ¿no? Y sigue teniendo, pero es una fuerza mental tremenda, tira para adelante. Igual que Sabina también, ¿no? O sea, es gente que tiene una capacidad de sobreponerse a los problemas enorme. Que ya nos gustaría al resto de la gente, que a veces con cualquier cosita nos venimos abajo, ¿no?
Claro que sí.
Realmente tienen una capacidad de resistencia y de lucha para seguir adelante impresionante, sí.
Bueno, tú en esa parte anímica vital, entonces lo ves en plena forma, ¿verdad?
Hombre, él cuando está en un escenario es su medio natural, ¿entiendes? A los artistas cuando estamos... Es más, el viernes va a ser tremendo porque además está todo vendido, va a ser Colón a tope y además vamos a grabar un disco en directo y un DVD, o sea, va a ser una cosa bastante grande, ¿no? Entonces,
¿Cuál de tus canciones es la preferida de Milanés? ¿Te lo ha dicho alguna
mía,
vez?
De Ahí Vengo Mayo, le gusta cantar mucho conmigo, que lo va a cantar el viernes, Ahí Vengo Mayo. Le gusta, es una de las preferidas. Pero de ese disco tiene muchas, Ese disco las conoce todas y le gusta mucho en general el disco. El otro día no sé qué le dijo un periodista a La Voz de Galicia, le dijo, oye, ese disco y tal. Dijo, no es de los, no es disco más importante, de los más importantes de Galicia. Dijo, de España. De España, dijo, es de los discos más importantes que se han hecho en España, la Vengo Mayo, porque fue un disco que vendió 500.000 discos, que es mucho hablar, ¿no? O sea, un disco que traspasó idiomas, fronteras, etcétera, pues si no podría llegar a esas ventas brutales, ¿no? Para un disco en gallego, ¿no? 500.000 discos es muchísimo.
Y lo merece, porque es un disco tan bonito y tan importante que no se entendería la música gallega. No,
me llamó la atención, el otro día con el de la entrevista a La Voz de Galicia, que le decía, oye, y es que Vengo Mayo es un disco muy importante de Galicia. Dijo, no, el más importante es de España. Bueno, él tiene mucha valoración ese disco y a mí como compositor y como artista, pues lo cual... Pues bueno, me da mucha seguridad, ¿no? Que gente de ese nivel, como Sabina, como Serra, por ejemplo, en el disco este último no solo canta Pablo conmigo, 79 canta Sabina, si no fuera Stan y canta Serrat, Feliz Aniversario, o sea, tengo tres colaboraciones potentes.
Y que no se me olvide, y de Milanés, ¿cuál es tu canción preferida?
Pues mira, difícil. La canción preferida de, para mí de Milanés es El Breve Espacio.
Que es la que está sonando justamente de fondo, qué suerte.
Que la vamos a cantar en directo los dos a duro, sí. Si me dices un árbol de espacio, ¿eh?
Grandes cantautores hay muchos, obviamente, y nos gustan seguramente a los dos muchos, pero ¿te parece como a mí que Milanés es la voz más creíble o el cantautor con más credibilidad de todos?
Yo creo
el cantautor que transmite más emoción cuando empieza a cantar y tú estás delante y dices, Dios, qué bonita es esta canción.
Yo un día se lo decía a Pablo, además ahora está acabando un disco de salsa, hizo un disco también de estándar, que siempre lo animé yo, que hiciera un disco de estándar en inglés, de estándar americanos, como hizo Rod Stewart y eso, ¿no? Pero a Rod Stewart no le iba bien la voz, la de Pablo es perfecta. Es para mí es la voz, es como el Sinatra latino, ¿entiendes lo que te quiero decir?
Sí.
O sea, es la voz, ¿no? En música latina, pues yo creo que puede ser Milanés y a lo mejor el mexicano este Luis Miguel, hablando de voces,
sí, ¿entiendes? Sí.
Ya no de composiciones, de voces. Para mí, Pablo, la voz de Pablo es para mí es como el Frank Sinatra latino.
Luis Emilio Batallán, no solo Ahí Vengo Mayo es Luis Emilio Batallán, sino todos los discos posteriores y un cantautor que sigue ofreciendo discos, que sigue muy vivo y muy activo y con mucho que ofrecer y todo eso lo vamos a poder ver el viernes en el Teatro Colón, ¿verdad?
Yo lo que quisiera es que pusierais el Par Avenue de 70 y 29, la que canto con Pablo, ¿ves? Es una canción, realmente, es la segunda del disco, de 70 y 29.
Pues intentaremos hacerlo al final del programa.
Vale.
Luis Emilio Batallán, es un auténtico orgullo y un placer haber
hablado contigo. Pues nada, ahí tenemos el Colón petado a tope.
Pues claro que sí.
A ver cómo sale todo.
Pues seguro que sale muy bien, porque con esos dos artistas en el escenario no puede ser de otra manera. Un placer. Y un orgullo hablar con usted, Luis Emilio. Muchas gracias,
igual, Pablo,
por estar en Café con Gotas.
Chao.
Un abrazo muy fuerte. Luis Emilio Batallán y Pablo Milanés estarán el viernes a las 9 de la noche en el Teatro Colón. 32 minutos sobre las 4 de la tarde, hablando de música, de cine y de todo lo que se nos ponga por delante con Javier Trigales, porque hemos tenido... hemos tenido cambio de entrenador, eso ya os lo contábamos el miércoles pasado, y hemos tenido el primer partido lunes por la noche. En Riazor se enfrentaron el Depor y el Betis con un resultado que no nos gustó nada.
Pues no, evidentemente no.
Y además es que no solo no nos gustó el resultado, un 1-0, que tampoco es una cosa loca, pero al fin y al cabo es perder otro partido, sino que además no se vio nada que nos diera nuevas esperanzas de poder salvarnos. Está la gente cada vez más desanimada, Javier.
Pero en tres días, ¿no? Los que
obviamente. No lo vamos a echar, le vamos a dar un margen.
Lo malo es que es lo que dices, que cada vez queda menos tiempo y bueno, yo no sé. Ojalá siga en segunda si al final el Depor baja, porque yo no sé.
Poca esperanza, veo cada vez menos esperanza en toda la gente a la que le pregunto y todos mis amigos socios y aficionados del Depor. Así que nada, esperemos que poco a poco vayan cogiendo la idea de Seedorf de juego y se traduzca en resultados, porque nos hace mucha falta y tenemos mucha urgencia. El sábado a las 6:30 jugamos contra el Alavés, partido decisivo.
Es un partido que no podemos permitirnos perder, necesitamos sumar puntos ya, porque es que llevamos unos añitos en los que que llegamos a final de temporada sufriendo.
Mucho.
Muchísimo.
Y este año no va a ser menos, pero...
Y aunque este año va por los mismos visos, parece que sería deseable que por lo menos no llegar tan ajustados y sufriendo tanto.
Otros años hemos sufrido mucho estando la mayor parte o todo el año fuera del descenso. Sí. Y en cambio este año ya estamos en descenso y creo que seguiremos peleando, obviamente, pero cómo nos va a costar salir. El sábado una nueva oportunidad a las 6:30 contra el... Dije contra la... Sí, contra el Alavés. Yo tengo aquí apuntado a Eibar y creo que es un error. Es contra el Alavés, creo, el partido. Alavés, ¿verdad? El partido que nos toca el sábado a las 6. El Celta empató a 2 es con el Español y el Lugo perdió. El Lugo sale de los puestos de playoff, pero sigue haciendo una temporada magnífica. Y es que estar en playoff en la segunda es muy difícil porque hay un montón de equipos bien colocados. Pierdes 2 partidos y te vas súper abajo y ganas otros 2 y te colocas arriba. Así que, nada. Le seguimos felicitando y deseando la mejor de las suertes al Lugo. Os recordamos que tenemos un teléfono al 881-012-232. Nos podéis llamar para hablar de cine con Javier y con nosotros, y nos podéis llamar para pedirnos una entrada doble para ir al baloncesto, al partido del viernes del Básquet Coruña contra el Prat a las 9 de la noche. Repasando las películas premiadas y no premiadas en los premios del cine español. David Verdaguer se llevó el mejor actor de reparto en Los Feroz y también en Los Goya. Y Adelfa Calvo también dobló en los dos casos. La mejor música original la ganó Pascal Gain por Andía. Y casualmente era la película por la que apostaba Sergio Moure cuando estuvo de invitado en nuestro Café con Gotas y charlábamos de las que concurrían como candidatas a él. La mejor canción, bueno, ¿te gustaba la música de Pascal Gain, Javier?
Sí, me gusta el compositor. La película me parece un poco académica, además no me transmitió lo que quizá debería transmitirme, pero bueno, es una película que está muy correcta, no se le pueden poner muchos peros.
Y la mejor película, la mejor canción, se la llevó La Llamada por la canción de Leiva. Y es un, bueno, yo no había escuchado las demás, pero injustamente, es decir, hablando sin saber, relativamente, me parece que es una canción muy, muy normalita. Me gusta mucho Leiva, pero creo que es un premio bastante comercial.
Yo creo que lo que pasa es que es pegadiza y es una canción que está... Que de estas que te taladran un poquito el cerebro, está, si os fijáis, a todas horas en todas las emisoras, así que yo creo que ha sido un poco por agotamiento que ha ganado, vamos.
Uh-huh. Pues felicitamos por supuesto a Leiva y felicitamos a Perales, que se había colado entre los 4 candidatos y nos gusta mucho verle ahí porque somos grandes admiradores de Perales, así que nos alegramos de que al menos haya estado entre los candidatos. Dentro de las pocas galas, de las pocas cosas que nos gustó de la gala de los Goya, que ahora empezaremos con ella, fue la presentación de las canciones candidatas, una cosa original que, bueno, Marlango, grupo musical donde la cantante es además actriz, hizo una canción mezclando las 4 trocitos de las 4 canciones que concurrían. ¿Te gustó ese momento? Porque
sí,
para mí fue de los mejores de la noche.
Yo creo que deberían seguir con esa fórmula en las siguientes ediciones porque ya las galas de por sí son muy largas y los momentos musicales como que ya agotan la paciencia de una manera brutal. Y esta fue una manera bastante divertida y ligera de presentar las canciones a concurso y yo creo que es una buena fórmula, vamos.
La otra cosilla que salvo de la gala fue el sketch de las musas, ¿te acuerdas?
Sí, le comentaba a Vero además que en este año la gala, uno de los guionistas fue compañero mío en televisión en su día. Y precisamente es el que escribió el sketch de las musas, así Ajá. que me alegro. Me alegro que te haya gustado.
Pues sí, sí me gustó. Y casi son las pocas cosillas que puedo salvar de la gala, que este año ya ha sido bastante zarandeada y bastante criticada. Y yo la verdad es que estoy de acuerdo, porque me costó como pocas veces llegar al final y me pareció pesada, larga, floja. Y es curioso que tener esta sensación cuando... Los speech tras recibir el premio, que suele ser lo más pesado o lo peor, este año ha sido muy comedido y muy normalito, cosa que aprovecho para destacar y felicitar.
Era algo que te iba a comentar yo ahora. A mí la gala también me pareció no fue de las mejores, la verdad es que no me gustó, pero si hay que resaltar lo positivo, yo me quedaría con que los agradecimientos fueron realmente cortos. No, la gente no se hizo nada pesado. Incluso el Goya de honor, que me pareció excesivamente corto el discurso. Y otra cosa que sí que...
Marisa Paredes, sí, es verdad.
Sí, fue cortísimo, la verdad. Y otra cosa que sí que me gustó de la gala fueron... Bueno, aparte de lo reivindicativo que fue por el tema feminista con los abanicos, que sí me pareció positivo, me gustó mucho la intervención de Paquita Salas. me pareció fresca y divertida. Y me gustaron también incluso el discurso de los vicepresidentes de la academia.
No estuvo nada mal, es verdad.
Me gustó.
Aparte son los vicepresidentes un poco de urgencia pues, uh-huh. hasta que elijan de nuevo a presidente y tal, pero sí que tenía una prestancia bastante, bastante buena.
Además el que eligieran a un hombre y una mujer, en que se repartieran el discurso, fue un discurso, bien, la verdad es que me pareció que fue muy acertada la intervención.
Yo creo que la estrella de la gala fue, claro, es que a lo mejor no habéis visto la película, la de muchos monos, muchos hijos, un mono y sí. Un castillo.
Julieta.
Julita Salmerón, la madre de Gustavo Salmerón, que fue a recoger el premio, yo creo que fue también uno de los momentos más divertidos.
Sí, claro. Sí. ¿Se va a convertir en tendencia esto de hacer de tu madre una actriz, una nueva actriz, como ya hizo Paco León?
Claro, no sé si hay tantas madres por ahí que...
Divertidas, curiosas, saladas.
Con esas dotes.
Porque, para habrá mucha gente pensando en casa. Mirando así al sofá al lado y diciendo, joder, mi madre arrasa con esta, mi madre es mucho mejor, me voy a poner a ello. No es tan fácil.
No debe ser tan fácil, no. Pero bueno, la película es verdad que es una peli fresca, no descubre la rueda, ni muchísimo menos, pero está maja de ver, vamos.
Estarán Luis Emilio Batallán y Pablo Milanés el viernes en el Teatro Colón y lo estamos celebrando escuchando canciones de Pablo Milanés. Esta se llama Si ella me faltara alguna vez, muy cortita y directa al corazón.
Si ella me faltara alguna vez, nadie me podría acompañar, nadie ocuparía ese lugar que descubro en cada amanecer. Si me faltara alguna vez, si ella me dejara de querer, cuando la contemplo al despertar, toda la pureza que me da, nunca la podré corresponder. Si me dejara de querer, si ella se olvidara de cantar ese hermoso mundo que me da, ¿cómo volvería a predicar si fue su palabra mi verdad, si se olvidara de cantar? Si ella no inunda esta ciudad, todo cambiaría de color, gozaría de otra claridad, cuando miro y pienso con dolor. Si no inundara esta ciudad, si ella me faltara alguna vez, si ella me dejara de querer, si ella se olvidara de cantar, si ella no inundara esta ciudad, yo escribí esta canción.
...43 minutos sobre las 4 de la tarde... Si ella me faltara alguna vez, uno de los temas que más nos gusta de Pablo Milanés, como el otro día nos pasaba con Elton John, qué difícil elegir solo una canción, en este caso tres canciones de Milanés, igual que nos era muy difícil elegir tres canciones de Elton John, pero bueno, en cualquier caso disfrutamos de ellas. Y cuando suena Rasputín cuando suena Rasputín en Café con Gotas, quiere decir que tenemos al otro lado del teléfono a David Taboada. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
A vosotros.
Le deseamos a David Taboada y a todos nuestros oyentes, obviamente, feliz día de la radio que se celebró ayer. Y estos días de, pues a veces sirven de pretexto para recordar cosas, para poner temas de relieve que no se ponen muy habitualmente. Y me dio la impresión, supongo que porque fue día festivo y tuve más tiempo de escuchar cosas y etcétera, etcétera. Y bueno, y por ser una cosa bastante fácil y popular, ¿no? No es lo mismo que sea el día de la enfermedad, no sé qué, no sé cuánto, que el día de la radio, ¿no? Una cosa tan popular y tan presente como el día de la radio. Ayer fue el Día Mundial de la Radio y creo que se celebró bastante en programas de radio, en programas de televisión, etcétera, etcétera. Y nosotros, pues obviamente, lo celebramos internamente y hoy también externamente, pues estando con todos nuestros oyentes y con David Taboada, que tiene mucho que decir en esto de radio y música, ¿verdad?
Pues sí, en realidad la historia de la música y la radio van tan ligadas en realidad la radio al principio tenía noticias y música.
Sí.
Y nada más. Y música en directo, por cierto, que eso es muy interesante.
Pero primero que se le ocurre a mucha gente cuando piensa en tales, en la idea de hacer radio es, yo quiero hacer un programa de radio para poner la música que me mola. No lo verbalizan así, pero en el fondo es seguramente el primer semipensamiento que tiene cada persona, ¿no? Joder, cómo me gustaría tener un programa de radio y iba a poner Ro, pero Ro del que mola, del que me mola a mí, del que tengo en casa. Y cosas similares, ¿no?
Sí, desde luego.
Bueno, pues que hay que recordar que aunque parezca una coña, Quack FM os da esa oportunidad, ¿eh? Si tenéis ese sentimiento y queréis hacer un programa de música o de cualquier otra cosa, obviamente, pues Quack FM sigue teniendo horas libres y nos encantaría llenar esos huecos en la parrilla con el programa que refleje vuestra pasión. Y si vuestra pasión es la música, pues ¿por qué no hacer un programa de música? ¿Verdad, David?
Eso es, claro que sí. Pues yo hoy quería hablar de programas, porque como decía, la historia de la... Yo pretendía hacer así como una breve intro, pero me he dado cuenta que es imposible hacerla breve, así que me lo guardo para otro programa, la historia de la música y la radio. Pero hoy me apetecía hablar de programas musicales que nos han marcado, con lo cual ya lo estoy limitando a los de los últimos años, porque en este programa somos todos unos jovenzuelos.
Sí, sin irnos a Bobby de Glané, etcétera, etcétera, ¿no?
efectivamente. Entonces yo voy a empezar con dos programas que a mí me atraparon de niño. Uno era Viaje a los Sueños Polares, que lo echaban tardísimo, pero yo de chaval tenía insomnio. Y la cosa es que en realidad nunca me llegó a gustar ese estilo de música demasiado. Pero era un programa como distinto, porque tenía su propio universo. Y lo traigo ya a colación precisamente por eso, porque creó como su propio estilo, su propio mundo y, lo que es más difícil y más importante, su propio ejército de adeptos, por decirlo así. Pues ese programa se van de madrugada después de el enorme Plásticos y Decibelios.
Claro, un auténtico clásico.
Tú y yo lo sabíamos, 3, 2 o 1. Así que evidentemente no podía hablar de música y radio y no en España y no mencionar a Joaquín Luqui.
Claro que sí.
Esto es así. Y si hablamos de programas antiguos, de géneros que tampoco me cautivan demasiado, pero que por su longevidad se merecen un respeto a pesar del formato y del género y de todos los prejuicios que nos pueda dar de entrada, es World Dance Music. Lleva en antena 26 años, algo así, 27 años. No sé, una barbaridad. Y lo que empezó siendo pues un programa pues mimado, porque era música comercial, de la que estaba muy de moda en la época, y era de masas, por decirlo así. Es un programa que los propios 40 que lo crearon lo fueron maltratando, reduciéndole horario, llevándolo a horarios más intempestivos. Ahora está bastante bien situado, los sábados a las 11, pero es solo una hora. Y es un programa que yo lo valoro en el sentido de que abrió bastante la música, la emisora en concreto de los 40, que es muy importante en España, por mucho que tenga el perfil comercial que tiene y nos limite a ciertos estilos y en cierto modo encamina a la gente a lo que quiere oír. Y, pues, bueno, con todas las críticas que tiene los 40, me parece que Warner Music le aportó un cierto pluralismo, porque traían música americana que después no la veías en toda la semana en la cadena ni en otra. Uh-huh. Pero traía pues lo que estaba de actualidad fuera, digamos que dentro de lo comercial del formato era bastante libre, y así sigue siendo y sigue resistiendo, y por eso lo traigo, por esa forma de resistencia, aun cuando ya el género no es todo lo mainstream que era, pero ahí sigue resistiendo, y es muy de valorar cualquier cosa que dure 30 años en una cadena comercial.
Pues los tres recuerdos musicales, o las tres programas musicales que David Taboada quiere destacar entre tantos otros de los que podíamos hablar, y nos ha gustado mucho recordarlos. Yo, si tengo que elegir uno, el programa musical que más importante ha sido en mi vida, tendría que decir Diálogos 3, de Ramón Trecet, el programa que me despertó todos los amores, bueno, que me descubrió tantísimas músicas, que despertó en mí el amor por la música instrumental, el New Age y bueno, y todo este estilo de música, del que ahora tengo tantísimos discos y que no habría conocido si no fuera por el momento de mi vida y tanto como me influyó este Diálogos 3 de Ramón Trecet.
Eso es. Yo en realidad aún me estoy guardando los dos mejores, pero si quieres lo analizamos otro día, que quedas un menos 10.
Venga, pues si lo merecen, lo dejamos para otro día. Feliz día de la radio, un día después, y muchas gracias por traernos cada miércoles las historias que hay más allá de la música, David.
Muy bien, pues hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. 51 minutos sobre las 4 de la tarde. Ayer fue el día de la radio y fue ampliamente celebrado en programas de radio, en programas de televisión, etcétera, etcétera. Y nos alegramos de que la radio siga viva. Y que siga viva también aquí, en Quack FM. Pocas veces una gala fue tan vapuleada y unos presentadores tan criticados, ¿verdad, Javier? No funcionó la cosa.
No estoy de acuerdo.
No estás de acuerdo. A ti sí que te gustó.
No, tampoco, para nada, pero yo creo que siempre, siempre se vapulean este tipo de galas. O sea, pocas veces recuerdo alguna gala que digan, uy, qué bien estuvo ayer los Goya. Muy pocas veces,
eso es verdad,
lo recuerdo.
Eso es verdad.
O sea, yo...
La gala anterior con Dani Rovira, la verdad es que fue mucho más entretenida.
Jolín, pero a Dani Rovira anda que no le cayeron palos en su día tampoco, ¿eh?
Pues a mí me pareció mucho más
entretenida. Le dieron por todas partes. Yo es que no hacía mucho tiempo que no veía una gala entera y me pareció un coñazo, pero yo creo que es algo que va dentro del ADN de este tipo de galas. Yo no sé si es posible hacer una gala. Eso.
Muy difícil.
Debe ser complicado, ¿eh?
Pero pocas veces se notó que cuajaba tan poco.
Un tipo de humor, ¿verdad? Sí,
no, eso... no un tipo de humor. La actuación de los presentadores. Sí. Presentadores que le gustan a muchísima gente, a mí incluido, pero que el otro día, pues por el guión que tuvieron, por lo que fuera, pues como cuando un monologuista no encaja desde el principio y se arrastra hasta agotar su tiempo porque tiene que estar, pero ya se ve que ese día no va a hacer reír al público, digamos.
Sí, había una desconexión evidente, porque aparte, todo el tiempo se estaba viendo un poco el feedback que recibían del público que había dentro de la gala y era casi nulo, ¿no? En ese sentido. Y es curioso que una semana antes había presentado la gala de los Feroz, otro de los Muchachada Nui, sí, que era Julián López, y en este caso sí que
funcionó bastante bien,
eso que era muy heavy su discurso, eran unas bromas muy burras, pero precisamente a lo mejor por eso pues más potentes, vamos.
Y la gala de los, bueno, esto fue la gala, y en cuanto a películas premiadas, pues pocas veces hay un, bueno, no, pocas veces no, pero sí, hubo un arrase total de Andía, que se llevó 10 premios de 13 nominaciones, aunque los, digamos, eso, más importantes se los llevó La Librería, que se llevó 3 premios de 12 nominaciones, pero se llevó directora.
Y película. Yo creo que debe doler bastante en el fondo llevarte 10 Goyas a tu casa y no te lleves los más importantes, ¿no?
Le pasó algo parecido el año pasado a la película de Bayona, ¿verdad? Se llevó los 10 o 9, 8 técnicos.
Ese es el peligro que suelen tener estas películas que tienen un presupuesto más o menos holgado y que tienen una reconstrucción histórica detrás muy, muy, muy firme, muy potente y demás, que bueno, que se lleva de calle todos los premios más o menos técnicos, y luego cogió un poquito en los importantes, de verdad. Aunque se gana, se llevó el de guión, que pocos premios más importantes que ese también, ¿no?
¿Y a ti te gusta esta estructura, digamos, de premios? Es decir, ¿es posible que Andía haya sido la mejor en 10 de los apartados que se evalúan? Apartados tan diferentes como maquillaje, en fin, etcétera, etcétera. ¿No te parece...? Siempre hay subjetividad, claro, en premios así, pero realmente Andía fue la mejor en dirección de producción, dirección artística, dirección de fotografía, maquillaje y peluquería, efectos especiales, montaje, vestuario, actor revelación.
Yo creo que la gente, los académicos en este caso, van a lo fácil. Si es una película de época, el vestuario ya lo ha ganado, sea él como sea. Ya sea una buena recreación, ya no lo sea. Si es una película con espacios abiertos, ya tiene la fotografía hecha. Pues a veces es mucho más difícil iluminar un piso de vecinos. Por ejemplo, yo creo que la recreación que hay en la película de terror de Verónica de los años 80, de principios de los 90,
había
es
sido muy
maravillosa.
Alabada. Abracadabra también en cuanto
es
a ambientación y vestuario,
sentido,
había
claro,
sido muy alabada.
Y no sé, lo que pasa es que bueno, pues los trajes largos como que dan más prestigio, parece.
Y bueno, así fue la estructura de los premios, digamos, este año en los Goya. Verano se llevó 3, Verónica se llevó 1, La llamada se llevó 1, el de la canción, y El autor se llevó 2, y No sé decir adiós, 1. Que quiero destacar el tema de Los Feroz, que premian desde el año pasado al tema series también, ¿verdad?
Eso
este
es.
Año se lo repartieron entre Vergüenza
la zona,
y La zona.
Eso es.
¿Qué te parece?
Pues son las dos que más me lo merecían en ese sentido, yo creo. Vergüenza es una serie divertidísima, con un punto de partida fantástico, que los dos directores, en un paseo por ahí, por una montaña, por lo visto, empezaron a hacer una lista de situaciones que les daban vergüenza ajena. Y con todo ello construyeron un guión. Y es verdad que muchas veces te dan ganas de taparte los ojos de lo que estás viendo en la pantalla y decir, Dios mío, ¿cómo se puede ser tan...? Lo que sea. Y está muy bien. Y son pildoritas, aparte es una serie muy corta, que eso se agradece en un país como este, que las series son más largas que Un día sin pan. Y La zona, bueno, pues también tiene el componente este que de ser cine de género, que también está muy bien para variar en este país, que se haga algo